La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante. Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué lindo volver a Radio Cultura, qué lindo volver a estar todos los viernes en este Guía por Tres, que este año, o por lo menos estos primeros meses, va a ser una Guía por Dos, en realidad, porque yo voy a estar saliendo desde Neuquén, Joaquín Eguía va a estar saliendo desde los estudios de Radio Cultura, donde ya seguramente está sentado y ya lo voy a saludar en minutitos, nada más lo voy a estar saludando. Pero es un placer enorme y quiero agradecerle nuevamente, como lo hago todos los años, la confianza de la dirección de Radio Cultura y además la generosidad que tienen los operadores, toque el operador que nos toque, y por supuesto a mis productores Iñaki y Agustina, que son realmente espectaculares. Hoy tuvimos una nota, acá en Neuquén, en Cadena 1 a la mañana, que dio vuelta al país, una nota donde habló el ex tesorero del gremio de los petroleros, estoy hablando de Omar Lorenzo. Renunció Omar Lorenzo al gremio hace un par de años, y cuando quiso ahora presentar una lista para competir en las elecciones de MEOP, que es el la obra social de petroleros, tuvo unos un altercado, para llamar de alguna manera más normal, lo que le sucedió, no le dejaron presentar la lista, y hoy vino, por supuesto que después fue a la justicia seguramente va a decir que sí, le van a tener que aceptar la presentación de la lista, pero la denuncia que hizo hoy fue realmente terrible. Habló de prostitución, e incluso fue más allá del tema de la prostitución, sino que dijo trata de blanca, en Rincón de los Sauces. Habló de Guillermo Pereira, que el gremio le pagó a Guillermo Pereira y a su hijo a un viaje a los Estados Unidos para ir a ver una pelea de Mayweather. Lo pagó el gremio. Lo dijo textual, lo que estoy diciendo, lo dijo hoy Omar Lorenzo. Lástima que no tuvimos tiempo a cortar algunas cosas para podérselas mostrar, pero la verdad, fue realmente nauseabundo las cosas que contó de lo que sucede dentro del sindicato petrolero. El mismo Omar Lorenzo, que fue tesorero durante muchos años y que por supuesto renunció a partir de el asco que sintió cuando veía que todo lo que se firmaba de gastos nunca pasaba por la tesorería, sino que pasaba por el contador Allende y pasaba por la firma final, o mejor dicho, apretaba el botón. Textual lo dijo Guillermo Pereira. Pero no habló solamente de eso, sino que habló también de compra de camionetas, 12 camionetas, 6 para Marcelo Rucci, el que quieren dejar de sucesor de Guillermo Pereira, 6 para que usaran los punteros del Movimiento Popular Neuquino. Por eso este Guía por Tres sin filtro, como lo decíamos en el anticipo durante la semana, va a seguir siendo así, una guía sin filtro, pero siempre con la verdad, siempre con la verdad y con gente que nos cuenta la verdad, gente que estuvo adentro. Insisto, una nota para no perderse. Es más, vamos a ver si para la semana que viene esto que te estoy contando a toda la capital federal, a toda la provincia de Río de Buenos Aires, a todo el país en realidad, por Radio Cultura, que insisto siempre y todos los años tiene la generosidad de decirnos decir absolutamente lo que queremos y lo que sentimos. Vamos a ver si para el próximo el próximo viernes a las 4 de la tarde te vamos a poner al aire alguno de los fragmentos que dijo hoy, insisto, Omar Lorenzo, ex tesorero del Sindicato de Petróleo de Gas Privado de Neuquén, de Río Negro y La Pampa, donde el titular hoy todavía sigue siendo Guillermo Pereira. Fue realmente terrible, contó de predios que se han comprado con la animosidad de hacer una especie de ciudad deportiva y que al final se terminó usando de casa de la familia Pereira, porque ningún petrolero lo conoce, en Ferry, que es acá muy cerquita de Neuquén, pero del lado de Río Negro. Dijo cosas realmente espeluznantes, así que vamos a contarlo, seguramente. Vamos a ver si podemos hacer un extracto la semana que viene con Agustina, que seguramente lo va a hacer durante la semana, y que además se lo vamos a mostrar a ustedes, porque la verdad fue terrible lo que contó hoy a la mañana Omar Lorenzo en nuestro programa. Ya lo voy a saludar a Joaquín Eguía, Joaquito, que está en los estudios de Radio Cultura, y el que está operando. Le quiero mandar un saludo enorme a nuestro operador. Primero a mi operador de acá, el Edu Ala, que es espectacular. Y le quiero mandar un saludo enorme a Charlie Vázquez, que está operando hoy allá en la capital federal, insisto, en los estudios tan coquetos y paquetes que tiene Radio Cultura. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, hijo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, justamente recién escuchándote de lo que hablabas de Guillermo Pereira, para la gente que no tiene mucha idea acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién es? Es el secretario general del sindicato petrolero más importante del país, y está hace 40 años al frente de esta organización. No es que está hace 10 ni hace 15 años, está hace más de 40 años. Justamente sobre esta casa que vos hablabas del Ferry, no es una casa sino más, es una casa que tiene 15 habitaciones más o menos. Es una mansión impresionante, también sumándole el palco que tiene la cancha de River, que lo hablábamos el otro día ahí en Neuquén, que ningún empleado del sindicato de petróleo sabe que este palco existía, lo usaba la familia.
Bueno, lo que vos decís es tan correcto, Joaquín. Yo, claro, a veces creo que las cosas que pasan en Neuquén, bueno, la gente que allá habla de Moyano, pero Guillermo Pereira, es cierto lo que vos decís, hace más de 40 años que está al frente del sindicato, y no solamente eso, sino que vos, lo que vos dijiste también, hoy también Omar Lorenzo habló del palco que se compró en la cancha de River, porque recordemos que Pereira y la familia, la mayoría de sus hijos son de River, y que ningún petrolero pudo disfrutar nunca ese palco, ni siquiera lo sabía hasta que nosotros dijimos y mostramos el recibo del palco. Pero además también, hijo, ya que estás, mientras nos comunicamos con Miguel Ángel Pichetto, en minutitos nada más, que es el auditor general de la Nación y, por supuesto, de Juntos por el Cambio, o le vamos a preguntar a él si se viene otro nombre, porque la idea es seguir uniendo voluntades para cambiar este gobierno, como digo yo, de mierda que tenemos, pero lo vamos a hablar con él nada más. Pero para cerrar lo de Guillermo Pereira y la denuncia gravísima que hizo hoy Lorenzo Pereira contra él, no solamente habló de trata de blancas, de droga en Rincón de los Sauces, habló también de 12 autos, 12 camionetas que compró el gremio, y 6 se la dio a Marcelo Rucci y 6 a punteros políticos del Movimiento Popular Neuquino. Habló de la compra del palco en River, que ningún petrolero sabía. Habló de lo que te dije recién, de haberle pagado el viaje a Guillermo Pereira y a su hijo para ir a ver una pelea de Mayweather. Esto se lo pagó el gremio. Habló también de esta faraónica construcción en Ferry, que la utiliza nada más que la familia Pereira, y también estaba en contra de la faraónica construcción que se llevó a cabo en el predio, mejor dicho, en este edificio monstruoso que tiene Petroleros Privados acá en plena capital, de 12 pisos, y en esta otra faraónica construcción que se quiere llevar a cabo con los 12 pisos de un sanatorio, que ni trayendo a todos los petroleros de Añelo y Rincón de los Sauces va a poder llenar. Pero bueno, cambiamos de tema, hijo, y ya lo tengo en línea. Vos desde Buenos Aires y yo desde acá, lo tenemos en línea a un tipazo, porque no es solamente un gran político, sino que es un tipazo. Estoy hablando de Miguel Ángel Pichetto, auditor general de Nación. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Carlos Eguía y Joaquín Eguía desde Buenos Aires lo saludan. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Buenas tardes y un gusto hablar con ambos. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, preocupados seguimos como siempre por los temas políticos, y esto es la primera pregunta que quiero hacerle, que hay una gran insistencia desde el gobierno nacional poniendo la pandemia en el medio y un montón de artilugios para suspender las PASO. ¿Hacia dónde se va a encaminar la oposición, Miguel Ángel?
Bueno, Carlos, la oposición fijó una postura el otro día en la reunión que tuvimos el día miércoles, donde se suscribió un documento donde se dijo claramente que había que respetar las reglas electorales, a esas reglas nos referíamos, pero que fundamentalmente lo primero era cuidar la economía y la salud de los argentinos. Este era el tema. Los temas electorales, si bien importantes, pasan a un segundo plano cuando hay tanta situación de incertidumbre, de falta de vacunas, y fundamentalmente estamos enfrentando nuevamente una mirada vinculada a las limitaciones de libertades y restricciones, y probablemente también en algún momento vuelvan con alguna mecánica de encierro que puede volver a afectar a todo el país. Sí. Esto es lo que nos preocupa y esto es lo que está pasando. Desde ya, hoy en la zona de AMBA, no pueden circular en los colectivos la gente no esencial. ¿Qué significa esto? Que un trabajador de una zapatería o un mozo de un bar, al no ser esencial, no puede ir arriba de un colectivo. Esto empezó hoy. Uh-huh. Esto significa nuevamente procesos de impacto sobre el comercio, sobre la pequeña pyme, significa pérdida de empleo, significa suspensión de empleo, en fin. Creo que todas estas medidas nuevamente van a agravar la situación de la Argentina. Si vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, el resultado va a ser exactamente igual. No se van a poder evitar las muertes porque no estamos vacunando. El nivel de vacunación es bajísimo y el nivel de compra de vacunas también es muy bajo. Y indudablemente la única salida que tienen frente a este tema es el encierro, las limitaciones a las libertades. Ya lo vivimos, este cuento lo vivimos, ya pasó. Yo creo que cuando uno repite acciones negativas, el resultado sigue siendo negativo, así que
ahora esto
nos preocupa. Después sí,
José Luis, bueno, digo, creo... Miguel Ángel, sí. Perdón que te interrumpa, pero quiero que agregarte esto también. Digo, evidentemente ha demostrado la oposición tener razón. Y el gobierno nacional, de alguna manera, sin reconocerlo tácitamente, lo termina reconociendo en las acciones, porque cuando se decía que no había que suspender las clases y desde el gobierno nacional decían nosotros cuidamos la vida, los cuidamos a ustedes, bueno, evidentemente teníamos razón, porque hoy, que hay más casos que nunca, las clases siguen, inclusive el ministro de Educación terminó de decir que no había ningún motivo para suspenderlas. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que evidentemente lo que vos estás diciendo es tal cual. La única acción que el gobierno conoce es encerrarnos, pero en el medio de ese encierro también hay un montón de cosas judiciales, elecciones de las PASOS, que de alguna manera encierran otras ganas de hacer otras cosas, ¿no?
Probablemente hay un tema que aparece solapado, Carlos, pero que tiene que ver con tratar de evitar que el proceso de inflación en comestibles siga creciendo. Acá hay una realidad. El mes pasado, en costo de vida comestibles, artículo de primera necesidad, aumentó casi 4 puntos. 4 puntos de inflación es un número muy alto y se estima para abril un número más alto todavía. Es probable que en la mirada, digamos, de limitación o de restricciones o de bajar nuevamente la actividad económica, esté también enfocado a bajar la inflación. Menos actividad, menos, claro, menos consumo, menos inflación. Es como generar, digamos, pensar que en un cementerio, lógicamente, hay un espacio de tranquilidad.
Claro,
digamos,
claro,
cuando todos estén cerrados, cuando todo esté mal, sí, bueno, no va a haber inflación, pero esto es una medida que indudablemente solamente puede estar pensada en gente que no tiene ningún otro tipo de alternativa o de mirada de salida del país. Yo creo que hay una gran crisis hoy en el gobierno, y la imagen del presidente en Olivos, en el Parque de Olivos, en la soledad, me parece que es muy indicativa de la sensación que hoy tiene y refleja el gobierno en la opinión pública. Me parece que hay una situación de soledad y de no saber cuál es el rumbo. Me parece que este es el problema. Nuevamente vamos a volver a limitaciones de la libertad, a limitar la circulación de personas, a cerrar. Y mañana van a decir que el número de casos aumentó, porque acá lo que no se verifica claramente es el número de terapia intensiva. Esto se mantiene bastante constante en todo el país. Uh-huh. Y ese es el indicador de que puede haber, a lo mejor están testeando más en lugares de riesgo, y por supuesto que aumentan los contagiados. Ahora, también el nivel de digamos, o porcentaje de decesos, de muerte, para ser claro, es muy bajo en términos de esta enfermedad. Por lo tanto, la vida de los argentinos no es solamente la vida humana, sino que tiene una integralidad. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las libertades, uh-huh, tiene que ver con la vida de relación, con la vida afectiva, con la vida emocional, con todo lo que significa vivir. Y esto me parece que el año pasado ha sido una muestra deplorable de lo que nos pasó a todos durante 7 meses, en donde tuvimos prácticamente encerrados en la casa.
Absolutamente. Un verdadero disparate. Absolutamente. Miguel Ángel, Joaquín te va a preguntar desde Buenos Aires. Joaquín, te escucha Pichetto.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Constantemente, desde el oficialismo, se quejan de alguna manera de los comunicados que emite de alguna manera la oposición. ¿Qué propone la oposición que puede llegar a ser la solución para este momento que se está viviendo en el país?
No te escuché bien, Joaquín, la última parte.
¿Sobre qué solución propone la oposición que puede llegar a ser de alguna manera para llevar adelante
lo hemos dicho permanentemente. Nosotros siempre sostuvimos el criterio de actuar con equilibrio, de cuidar la salud, pero cuidar la economía también. Y siempre apuntamos a que la limitación de trabajar, de vivir durante un tiempo tan prolongado había sido muy perjudicial para la Argentina. Volver a mecanismos como eso sin vacunar me parece que es muy complicado para el país. Lo que proponemos es que la Argentina compre vacunas, que la Argentina reabra la negociación con la empresa Pfizer y pueda comprar vacunas, que vengan también de Estados Unidos, que las provincias puedan comprar vacunas. Neuquén puede y debe comprar vacunas también para su gente, para mejorar el nivel de vacunación. Empresas privadas que tienen trabajadores y que quieren volver a la presencialidad también pueden comprar vacunas. Uh-huh. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de la imaginación, algo de pensamiento lateral y generamos esta apertura para que la Argentina y las provincias, que además la ley las autoriza, el espíritu de la ley que votó el Congreso, la 25573, autoriza a las provincias y a la ciudad autónoma a comprar y a tener los mismos beneficios impositivos que tiene la nación cuando importa vacunas de otros destinos. Por lo tanto, me parece que acá el primer deber para poder salir y volver a la presencialidad y volver al trabajo es vacunar, lo que están haciendo otros países como Estados Unidos, como Israel, como países de Europa, que están vacunando a altos niveles de porcentaje, como está haciendo Chile, que Chile ha recibido en la última semana 1.800.000 dosis de la empresa Pfizer. El jefe de gabinete había mentido, había dicho que había recibido solamente 30.000. Le salieron a contestar desde el propio gobierno chileno de que habían recibido 1.830.000 vacunas. Y está recibiendo también de Rusia y de China. ¿Qué significa esto? Que Argentina todavía hoy no llegó a cubrir en vacunación a casi el 6% del sector de riesgo. Llámese sector de riesgo todo el sector médico, uh-huh, el que atiende enfermeras, médicos, y también la gente de mayor edad. Es y muy también, bajo el nivel de vacunación, y este agregale, es uno de los problemas que tiene.
Agregale, Miguel Ángel, no solamente eso, sino también la gente de maestranza de los hospitales, porque esa gente también está permanentemente...
No, estoy hablando... de manera integral.
Claro, claro.
Personal que trabaja en el área de salud. Una persona que está limpiando en los hospitales también tiene que estar vacunada.
Tal cual.
Después,
tal cual.
Un enfermero, un camillero, el ambulanciero.
Miguel Ángel, insisto con interrumpirte, pero me parece importante. Vos dijiste algo fundamental que era, bueno, abramos el juego para que todos la puedan comprar, incluyendo también que el tipo que se la pueda poner la vacuna, vos, yo, mis hijos, lo que fuere, podamos ir a comprarla a la farmacia y de alguna manera también estamos desactivando el tema público y que se la apliquen a la gente que realmente no la puede comprar. Me parece
Sí, yo había hecho una propuesta en ese sentido. Digamos, si se trata de un empresario que tiene 500 trabajadores y quiere que los trabajadores puedan volver a la actividad presencial sin riesgo, le conviene comprarla la vacuna, comprarlas en un laboratorio. En poco tiempo, lo que vos decís va a ocurrir, van a estar en las farmacias.
Ojalá.
Está ocurriendo ahora con la vacuna denominada polivalente 23 para la neumonía o para la gripe. Ocurriendo eso, vos vas y la compras y te vacunas. Ahora, no es la de coronavirus, es una vacuna con gran amplitud para evitar virus, la gripe, neumonía, y hoy se vende en cualquier farmacia de la Argentina, o por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires ya ha ingresado, digamos, este tipo de vacunas. Algunas son francesas, otras italianas, pero contra la gripe y contra la neumonía, estas vacunas se venden. En poco tiempo, las vacunas del coronavirus también van a tener libre acceso a través de los laboratorios en las farmacias. Ahora, yo creo que las provincias, como estados, podrían estar comprando tranquilamente y abriendo negociaciones, incluso con empresas americanas que... la Argentina tiene cierta reticencia. Yo no sé todavía por qué no explicaron cuál es la razón de que fracasó la compra a Pfizer, que es una de las vacunas mejores del mundo. Esto nadie lo explica en la Argentina.
Todos nos preguntamos eso. Ahora, quizás esta pregunta sea incómoda, pero bueno, vos sabés que no soy de hacer preguntas cómodas. Digo, si queremos de alguna manera los gobiernos que hoy manejan o ciudades o provincias en la Argentina de Juntos por el Cambio diferenciarse de este gobierno nacional que no hizo nada bien, digo, es tan difícil, por ejemplo, pensar, por ejemplo, acá en Neuquén, aunque no son de Juntos por el Cambio, pero tampoco son del Frente de Todos, han decidido no tomar ninguna restricción sobre el tema. Me pregunto, sería muy difícil, o si vos serías jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de CABA, ¿podrías tomar esa determinación de decir, no, mire, presidente, perdóneme, yo voy a actuar de otra manera, nosotros nos vamos a encargar de la compra de las vacunas, pero acá no cerramos nada, es un certificado de defunción? ¿Vos lo harías?
Eso sería reivindicar y revalidar el principio de que este es un estado federal donde los estados provinciales y la ciudad autónoma tienen facultades propias específicas indelegables. En materia de salud, de educación y de justicia, las provincias no delegan nada en la nación. Lo que ocurre es que acá, durante la cuarentena del año pasado interminable, todo el mundo se plegó, digamos, a una política de carácter nacional en donde las provincias también limitaron la circulación interna, llevaron adelante las mismas medidas que se fijaban desde el ámbito nacional y desde la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Yo intentaría, si fuera gobernador, tener vacunas y capacidad para generar mayor aumento de vacunación en mi provincia. Pero bueno, esto me parece que comenzó un debate. Me parece que ayer mucha gente se enteró de que las provincias están por ley, y el espíritu de la ley 25.573, vuelvo a repetir, autoriza que las vacunas también puedan ser compradas por los estados provinciales. Yo creo que una ley es superior a un decreto, porque después el gobierno nacional sacó un decreto donde dice que todas las vacunas se centralizaban en el gobierno nacional para tener un reparto equitativo. Ya hemos visto, Carlos, que no ha habido reparto equitativo. Y de que ha habido situaciones privilegiadas que son muy complicadas desde el punto de vista de la igualdad y de la justicia. Han ocurrido verdaderas aberraciones en este plano. Se ha vacunado gente muy joven que tiene indudablemente mucha mayor inmunidad que un hombre grande o una mujer grande. Bueno, esto ya se ha hablado largamente en los medios, pero lo que me parece que está surgiendo con nitidez es que el gobierno argentino tiene pocas vacunas. Han ingresado de las firmas que han comprado porcentajes muy ínfimos en términos de los porcentajes de compra. Por ejemplo, de la firma AstraZeneca le compramos 22 millones, no entró ninguna vacuna todavía.
Claro. Ahí Joaquín te va a preguntar y yo después te hago la última pregunta y por supuesto bueno, siempre agradeciéndote el gesto que tenés. Joaquín, te escucha otra vez Miguel Ángel.
Miguel Ángel, justamente ahora en Argentina estamos viviendo la segunda ola y también una falta de vacunación y de vacunas muy importante. Justamente del Ministerio de Salud confirmaron que se le van a dar algunas vacunas al PAMI, así empieza a vacunar a sus afiliados. ¿Por qué cree usted que se le dan las vacunas al PAMI pero no están llegando a la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, todos sabemos que el PAMI contiene, digamos, a mucha gente anciana. Si se trabaja sobre el universo de jubilados que ya tienen una edad superior a los 70 años, no está mal. También sabemos que el PAMI tiene una caracterización desde la política, digamos, la que conduce el PAMI es una militante política muy muy notable de la Cámpora. Pero bueno, si realmente el destino son los jubilados y la gente grande, no me parece mal. No me parece mal que el PAMI pueda ser también un vehículo, un camino para que la gente grande, la gente que tiene mayor fragilidad frente al virus, se pueda vacunar.
La última preguntita, y por supuesto te agradezco el tiempo. Me gustaría que le hables a todo Neuquén, Río Negro, La Pampa, que nos está escuchando, y por supuesto hoy Capital Federal y todo el país desde Radio Cultura, de la importancia que tienen las elecciones que vienen.
Bueno, es indudable que son importantes y que pueden marcar un punto de inflexión en términos de volver a reasegurar valores democráticos, división de poderes, libertades. Indudablemente que la elección de medio tiempo siempre en los países, no solamente en la Argentina, marca un rumbo de cara al 2023. A mí me parece que ha habido un retroceso muy grande y ha habido graves errores en lo que han ocurrido en estos dos años. En orden al aumento de la pobreza, en orden al aumento del desempleo, en orden a los problemas de sanidad que tenemos agravados por malas decisiones, por incorrectas decisiones. El año pasado no hubo clase en ningún establecimiento escolar, una locura. Cuando uno ve que el porcentaje de contagio es 0,22, no llega ni a un punto. Especialmente en el sector docente, en el sector mayor, ni hablar de los chicos que prácticamente no se contagian, o que tienen un nivel muy bajo, digamos. Estamos hablando de que durante un año no hubo clases, que se perdieron las clases. Esperemos que las clases prosigan. Y estamos hablando de que se perdieron más de 3 millones de puestos de trabajo y más de 60.000 pymes cerraron y miles de comercios han cerrado en todo el país y no van a volver a abrir. Bueno, yo creo que el presidente debería haber tenido un equipo mucho más integral, con psicólogos, con médicos, con economistas, abordar una crisis de esta naturaleza que en realidad estaba impactando en el mundo, requería de una mirada mucho más abarcativa, no solamente la de los especialistas en el tema de virus o infectólogos.
Sí, los científicos.
Los científicos, sí, sino también sí, una mirada económica, una mirada social, una mirada humanitaria, una mirada de los psicólogos frente a lo que significa que mucha gente tuvo que despedir a su familiar, a su padre o su madre en la soledad porque no podía ni siquiera acompañarlo al cementerio, una locura.
Tal cual.
Bueno, todo esto ocurrió en la Argentina. La Argentina siempre es un lugar de estudio para los extraños. En el mundo deben estar estudiando esta cuarentena interminable.
Sin duda, sin duda.
Y con un argumento, quédate en casa que te vamos a cuidar.
Que yo te cuido. Sí.
En realidad puede haber cierto marco para los empleados públicos, pero que también la pagaron con incrementos salariales que fue el 30% de la inflación. A ver, el sector público tuvo aumento del 7%, el 8% UPCN. Esto pasó en la Argentina también. Se quedaron en la casa, pero tuvieron 8% de aumento. Y la inflación fue del 40 y pico, incomestibles, 42. Entonces, bueno, me parece que hay que pensar otra forma, hay que convivir con esta realidad. Si hay algún foco en algún lugar que está propagándose, lógicamente que puede cerrarse. Y hay que vacunar, porque la salida es por el lado de la vacunación, para tener inmunidad.
Tal cual.
Y para poder volver a trabajar con más seguridad. Pero cerrar todo es como, es medieval. ¿Vos sabés dónde viene el tema cuarentena, del término cuarentena?
No, explícamelo, por
viene,
favor.
Viene de la Edad Media, de la Edad Media. Las pestes que había en la Edad Media, sin antibióticos, sin remedios, sin ningún tipo de ciencia médica, muy limitada en ese momento, las pestes se curaban con aislamiento de 40 días, por eso la palabra cuarentena, 40 días. El año pasado la Argentina estuvo 7 meses encerrada. Esto me parece que es una locura, un disparate. En la Edad Media, cuando no había ningún tipo de medicación para curarte, 40 días era el plazo que consideraban conveniente, necesario, de aislamiento para tratar de prevenir un contagio de una peste que asolaba poblaciones y morían también miles de personas. 40 días. Cuarentena, 40 días. Bueno, te dejo esta reflexión sí.
Déjame que te cierre con este que me quedó picando. Digo, en las entrevistas que hizo Mauricio Macri, entre ellas la última que hizo fue conmigo, yo no le pregunté a él, porque ya lo había hecho en otras entrevistas, cuando hizo el mea culpa de las cosas, ¿te parece que le faltó algo decir que también se equivocó? Y quiero saber, ¿Pichetto va a ser candidato?
Estoy evaluando luego ese tema. Estamos analizando fundamentalmente en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, qué es lo que vamos a hacer. Me parece que es un tema a definir por el conjunto de la coalición política.
¿Pero vos querés?
En términos personales, yo estuve 26 años en el Congreso.
Sí, lo sé. Sí, lo sé.
No tengo ningún tipo de ansiedad de volver al Congreso. Lo que sí digo es que es un tema de naturaleza política. Si decidimos que tiene que haber un bloque compacto y es necesario que yo integre esa lista, voy a estar, y de lo contrario no. Mis objetivos y mis visiones están más en el mediano plazo. Yo estoy mirando cómo organizo Alternativa Republicana Federal en todo el país, y estoy mirando el 2023 para competir dentro de la coalición como un candidato más. Estoy viendo eso.
¿Como un candidato a presidente? Bueno, ¿o acompañando la fórmula?
No, lo que tiene que haber en la coalición opositora son primarias. Así como el PRO va a tener un candidato, como es el caso de Larreta, que aparece como candidato, el radicalismo también dice que va a poner un candidato. Bueno, Alternativa Republicana Federal, que es un espacio importante del peronismo republicano y de muchos independientes que me siguen, va a tener también una expresión política, y será el mecanismo de las primarias lo que va a definir.
Bien. ¿Le faltó algo a Mauricio decir que se había equivocado?
Tal vez debería haber profundizado un poco sobre el tema del 2017 y la oportunidad perdida de ampliar la base de sustentación del gobierno y de haber reformulado el equipo de gobierno. Yo creo que el 2017, cuando gana la elección parlamentaria de medio tiempo, Macri tuvo una oportunidad de ampliar con muchos gobernadores del espacio del peronismo democrático, republicano, con el gobernador de Córdoba, con el de San Juan, con el de Entre Ríos, y se podría haber armado otro gobierno. Se podría haber estructurado, digamos, fundamentalmente en el área económica, otro proyecto, y también la participación de hombres y mujeres del espacio del peronismo, y haber ampliado la base también parlamentaria. Eso creo que le hubiera permitido gobernar con más solidez en los últimos 2 años, y creo que no hubiera perdido la elección. Pero bueno, esto es todo contrafáctico.
Sí,
¿no?
claro.
Lo que pasó ya pasó.
Sí. Si la gente pide un sí se puede, nuevamente un Macri Pichetto, ¿dirías que sí?
Yo tengo una relación personal de gran respeto por Mauricio Macri. Y también tengo una valoración sobre los presidentes, que a veces no coincide con la mirada de los medios de comunicación. Es muy difícil gobernar la Argentina. Creo que la experiencia fue buena, y la experiencia fundamentalmente de las plazas y de la gente en la calle fue un hecho extraordinario. Todavía los que analizan la política, los analistas políticos, los politólogos no analizaron ese proceso donde prácticamente del 27% en la primaria sacamos el 41%. Uh-huh. Una elección realmente extraordinaria de recuperación, y creo que si duraba 15 días más, creo que ganábamos las elecciones. Pero bueno, no quiero anticipar nada. Vamos a ver cómo. Yo lo que creo que Macri es una figura todavía dentro del espacio de Juntos por el Cambio central. No opino como algunos que lo quieren jubilar. Creo que es una figura muy importante, que tiene un núcleo duro de apoyo trascendente y que tiene que seguir aportando en este espacio. Después veremos el tema de las candidaturas.
Ojalá que sí, digas, porque no se necesitan solamente buenos políticos, gente, se necesita buena gente, y vos sos buena gente, Miguel Ángel. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, igualmente, Carlos, te mando un gran abrazo y saludo a tu hijo.
Que siga bien, gracias, muy amable. Chao.
Miguel Ángel Pichetto, dijo dos o tres cosas importantes, dijo muchas cosas importantes, pero me parece que cuando dijo, yo creo que Macri todavía está, aunque muchos lo quieran jubilar, porque hay muchos que lo quieren jubilar, me parece que es una frase fuerte. Dijo también, no sé vos qué opinás, Joaquín, ¿qué cosa te pareció además sobresaliente, además de lo que decía yo recién de lo de Macri, que muchos lo quieren jubilar, y bueno, vos también tuviste la posibilidad de verlo? Contame, ¿qué te pareció cuando lo viste?
Sí, me pareció importante también el tema de llamar a una unidad para poder ganar las próximas elecciones, ¿no? Porque, como bueno, ya sabemos, en Neuquén está todo muy dividido, y la única solución que se le puede encontrar para volver a ganar en las próximas elecciones es una unión. También me llamó la atención lo que dijo sobre la compra de la vacuna de las provincias, que me parece que sería lo acertado. Hoy Argentina está con faltante de vacunas, así que la verdad que me pareció todo muy importante también, el estar en contra de las restricciones, ¿no? Que están de alguna manera matando a los comerciantes chicos. Ayer en Buenos Aires, por lo menos acá en la ciudad y en la provincia, arrancó lo que es el comienzo de las restricciones a partir de las 12 de la noche. Justamente, bueno, ayer ayudó la lluvia, ¿no?, a estas decisiones.
Claro.
Hablaron desde la Unión de Emprendedores de la República Argentina, que es un grupo de comerciantes de todo el país, y dijeron que no van a respetar las medidas, que los negocios no van a cerrar, porque iban a subir a todos los comercios.
Yo ya hablaba, perdona que te interrumpa, Joaquín, yo ya hablaba antes del programa con gente del gobierno de la ciudad, y me decían que, a ver, si bien ellos van a aceptar estas restricciones, que son diferentes, porque en Capital Federal, y vos que estás ahí, sabés que si bien hasta las 11 podés ingresar, o hasta las 11 estaría abierto el restaurante, no habría problema con que la gente recién salga a las 12 de la noche. Yo, sabés qué sentí que me decían, que si bien están a favor de la medida, o mejor dicho, si bien acompañan esta medida, le van a pedir más a la gente que la cumpla, que obligándola con la policía o con multas, que por supuesto si encuentran un restaurante, una confitería abierta a la 1:30 de la mañana, no le va a quedar otra que hacerle una multa, pero lo van a ir buscando desde el sentido común, que es lo que me parece que ha faltado durante todo este tiempo, ¿no, hijo?
Bueno, por lo menos ayer en lo que es la zona de Palermo, sobre la calle Fitzroy, que también hay muchos locales, fue de manera voluntaria el cierre a las 12. La policía no estaba dando vueltas obligando al cierre de los locales como si pasaba antes. Pero sí, coincido plenamente. El tema que me parece también una locura es el de prohibir la circulación después de las 12 para la gente que quiera, no sé, salir a caminar. ¿Quién va a salir a caminar a esta hora? No, pero me parece una locura el tema de la circulación. Se volvieron a pedir los permisos de circulación nuevamente en varios lugares. Me parece que son medidas cerradas. Por ejemplo, hoy se reportó un nuevo récord de casos, más de 24.000 casos en el país, y lo que es el transporte público nuevamente se volvió a pedir, por ejemplo, los trenes, que también se pedía antes, pero ahora con mayor rigurosidad, el tema de el turno para poder subirte al tren. Había gente que no lo tenía muy bien actualizado, pero nos dejaban subir con la advertencia de que si el día de mañana no lo tenían, no iban a poder subirse.
Bueno, justamente eso es lo que sentí, ¿no? En lo que me decía esta gente, que van a pedir estas restricciones, van a estar, pero ¿qué más le están pidiendo a la gente? Esto del sentido común, muchachos, si encontramos a una persona a la 1 de la mañana o 1:30 de la mañana volviendo a su casa, ahí está lo importante, me decían, que está volviendo a su casa, no es que está yendo a una fiesta clandestina o a juntarse con 10 tipos en una plaza. Está yendo a su casa y tenemos que entender que a lo mejor salió un poquito más tarde de la confitería, no encontró un taxi o lo que sea, o se le dio por caminar. Me pareció que, si bien van a insistir con esto de las restricciones, que no sean tan groseras como eran antes, porque se dieron cuenta que una restricción más importante sería el certificado de defunción para muchísimo comercio, que recién ahora está viendo a ver si se recupera, ¿no? Y lo veíamos nosotros cuando yo estoy allá, que vamos a algunos restaurantes que han respetado una mesa sí, una mesa no, hay una separación más importante, pero hay otros que siguen exactamente igual que antes, Joaquín.
Sí, totalmente. También lo que empieza a llamar la atención acá es el tema de los faltantes de las vacunas. Mucha gente compara el tema de la vacunación de Argentina con Chile. Por ejemplo, los países que más población vacunada tienen actualmente es Israel con el 61%, el Reino Unido con el 46% y sí es Chile con casi el 40% de la población vacunada. También hay que ser realistas que Chile está aplicando la vacuna Sinovac, que es la vacuna china, que un estudio reveló que después de la primera dosis tiene una efectividad del 3%.
Nada.
Por eso, y después de la segunda dosis una efectividad del 56%.
O sea que después de la primera dosis es como si te hubiera dado agua, va.
Exacto. Bueno, sí, más o menos,
claro,
pero
claro.
Por ejemplo, lo que también se decía del gobierno argentino era, nosotros también podemos tener muchas dosis de la vacuna esta china, pero preferimos vacunar con aquellas que tengan mayor efectividad. Uh-huh. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, según dijo el jefe de gobierno Larreta, ya se iban a acabar todas las dosis que tenían para administrar. También recordemos que en Córdoba se había parado la vacunación porque habían mandado componentes de la segunda dosis en vez de la primera. Así que bueno, igual advirtió el presidente y anticipó que en abril se iba a empezar a acelerar el ritmo de vacunación por la llegada de vacunas tanto de Rusia como de China.
Joaquín, ¿sigue lloviendo ahí en Capital?
Justamente ahora paró, Carlos.
Paró.
Pero ayer a la noche fue impresionante. Por eso te decía que eso de alguna manera desalentó tanto a los jóvenes y también a los adolescentes que querían disfrutar por lo menos su última noche, como nos decían, hasta las 2 de la mañana, porque la lluvia fue impresionante, así que de alguna manera a las 12 ya estaba
la gente en la casa, claro.
Exactamente.
Claro. Acá nos mandan saludos, me dice, buenas tardes, Carlos, estoy escuchando, los estamos escuchando desde el Heller, para la gente que nos escucha en Buenos Aires, el Heller es uno de los hospitales más importantes que tenemos en la provincia del Neuquén, y los que nos están escuchando son los policías que están haciendo adicionales y por supuesto también gente de salud. Hablando de gente de salud, les queremos contar que ya van casi 3 días que hay un corte en la ruta que va al petróleo, en la ruta de Anielo, por gente de salud que no está conforme con lo que arregló la gente de ATE, en este caso Quintriqueo, y también la gente de UPCN. El 12% de aumento, está pidiendo otro aumento, y realmente se ha puesto bastante, ¿cómo lo podríamos llamar? Muy caliente el tema, porque hay camioneros parados, porque los camioneros quieren pasar, porque hay petroleros que no pueden bajar de los equipos y hace que, 50 horas que no pueden regresar a la casa. No está fácil el tema, están pidiendo una solución. Yo me imagino que en este fin de semana seguramente se va a encontrar.
Bueno, justamente una enfermera de Castro Rendón de Neuquén dijo, lo que reclamamos es una recomposición del 40% del sueldo para todo el personal de salud y la regularización de la situación del personal precarizado y eventuales. Recordemos, Carlos, que también esto había salido en las noticias, de la noticia de la ambulancia que quiso pasar por la zona donde estaban cortando los médicos, y los propios turistas, al ver que los médicos no dejaban que pasen ellos hacia la zona de la cordillera, no dejaron pasar a la ambulancia.
Sí. Sí, por eso después no fueron para... es exacto lo que vos decís. no fueron los que estaban haciendo el corte, que está mal, ¿eh? No, con esto no queremos decir que está bien que se corten las rutas, no, es lo peor que puede pasar, porque de alguna manera está perjudicando a gente que no tiene nada que ver, pero los que no dejaron pasar a la ambulancia no fueron la gente de salud, sino que fue supuestamente turista, porque después dicen que habrían sido punteros políticos. Bueno, pero bueno, lo vamos a seguir charlando en otro momento, porque ya lo tengo en línea a Carlos Rottenberg, que es empresario teatral, y también queremos saber el punto de vista de ellos, si esto otra vez se cierra. Me imagino yo que va a ser el certificado de defunción, si pudieron hablar con gente de Nación o de Cava por este tema. Carlos, ¿cómo le va? Carlos Eguía y Joaquín Eguía los saludan. ¿Cómo está? Buen día. Buenas tardes, perdón.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien.
Muy bien. Bueno, lo escuchamos atentamente.
Bueno, desde el 13 de noviembre la actividad teatral y musical volvió por un decreto que autorizó Nacional. Está por cumplir 5 meses esa habilitación. Y en ese momento, en ningún momento, tuvimos dudas sobre la continuidad. Esto no quiere decir que los sanitarios siempre se van a poner y no conocemos cómo seguimos ni aquí ni en el mundo ni en el futuro. Ahora, ni siquiera este DNU puso en dudas en ningún momento algún tipo de clausura para la actividad, en todo caso, algún tipo de limitación al horario, a la nocturnidad, que en el caso, por ejemplo, yo les estoy respondiendo desde Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Es muy poco.
Estamos saliendo para Radio Cultura en Capital. Yo te estoy hablando desde Neuquén, pero mi hijo está allá en Radio Cultura y el programa sale desde Cultura para todo el país.
Perfecto. Decía que desde el punto de vista de la limitación horaria, aquí, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, fue muy claro el jefe de gobierno explicar que se podía ingresar hasta las 23 horas con fecha de salida final a las 24, a 0 horas. Por lo tanto, si bien alguna función puede perderse en alguna trasnoche de fin de semana, lo que tiene que ver con lo global de la actividad
no va a variar.
Mayoritariamente, claro, ya estaba terminando antes.
Está bien. Es importante esto porque nosotros, me parece que con el tema de la comida lo mismo, ¿no? Una cosa es cerrar a las 10 de la noche, que ahí seguramente el segundo turno no iba a poder trabajar, y otra cosa es darle tiempo hasta las 12 de la noche para que también se pueda seguir. Porque digo, cerrar alguna actividad, ya no solamente teatral, Carlos, me parece, es darle el certificado de función directamente, ¿no?
Es lo que pasa en la mayoría de países del mundo. A mí me gusta siempre ver en cada actividad el vaso medio lleno y medio vacío. Para lo nuestro es muy grave lo que nos pasa. Ahora, yo también soy consciente que el Día Mundial del Teatro se celebró en marzo del año 2020 con todos los teatros del mundo cerrados, y la verdad es que los únicos abiertos en el último mes y medio son España y Argentina. Entonces, si nos sirve es otra cosa. No, si se quedó gente en el camino también, que esto es una pandemia que nos atraviesa en nuestra actividad del teatro y la música transversalmente, no hay dudas. O sea, sí. Todo eso es lo que es concreto y cierto. Ahora, por otro lado, la única que estoy viendo que nos queda es ponerle ingenio para tratar de trabajar cuidándonos.
Tal cual.
Y eso es lo que tratamos de hacer.
Tal cual. Carlos, ahí mi hijo desde Buenos Aires, Joaquín Eguía, te va a hacer una pregunta, ¿eh?
¿Cómo no?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Joaquín Eguía lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Justamente desde el núcleo interno de la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se habla de que se piden medidas más estrictas con respecto al cierre más temprano de los teatros. También se espera que en la ciudad se haga prácticamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la postura en caso de que estas medidas sean más estrictas y más complicadas para llevar adelante el trabajo después del 29 de abril, teniendo en cuenta que constantemente los casos van aumentando?
No, yo la verdad que no hago... Yo tengo dos posiciones tomadas. No hacer futurologías en actividades o en predicciones que no conozco, mucho menos si se trata de una emergencia sanitaria mundial, y tampoco seguir lo que se diga, porque lo que se dice es tan sencillo hablar. Nosotros lo que sabemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires nos reunimos periódicamente con el ministro de Salud, con Fernán Quirós, también lo hacemos con el jefe de gobierno, con Larreta, con el ministro de Cultura, con Enrique Bogadro, y es tan distinto lo que uno escucha por los medios a lo que tienen que responder responder los funcionarios cuando tienen que firmar decisiones donde la vida humana corre peligro. Entonces, lo mismo a nivel nacional, ¿eh? Entonces yo aprendí que no tengo derecho, desde la comodidad de no saber, a opinar por radio, por televisión o los medios. Yo simplemente me remito a lo concreto que se sabe. Uh-huh. Se sabe cómo estamos transitando hoy la pandemia, y desde el 20 de marzo del año anterior vengo acompañando, insisto, poniendo el mejor ingenio, porque en esto la otra pandemia tiene que ver con lo laboral, con las crisis económicas de tanta gente, de un sector que ha sido muy golpeado, pero en serio no le agrego, es tanto lo que ya es, no agrego tecnología.
Claro, lo que pasa, Carlos, que yo quiero que entiendas que nosotros muchas veces les preguntamos a ustedes, que son los actores principales de todo esto, y no lo hablo ya tácitamente el tema de actores, sino lo hablo cuando hablamos inclusive con gente que tiene restaurantes. ¿Por qué? Porque también nos interesa conocer la palabra de ustedes. Digo, nadie pide que hagamos futurología, lo que sí pedimos es que a lo mejor haya un poquito más de sentido común, porque fíjate que tuvimos un año sin clases, Carlos, y ahora que tenemos más casos que nunca, descubrieron que las escuelas no está al foco del contagio. Digo, y como vos decís, cuidándonos, poniendo la mejor voluntad, distancia como corresponde, va a poder seguir estando todo abierto. Quizás haya que tener menos cantidad de espectadores, pero eso es preferible a nada, ¿no?
Sí o no, no sé. Nosotros sabemos que abiertos estamos perdiendo más que cerrados, y lo sabíamos de antes. Igual preferimos esta apuesta, porque justamente de lo que se trata es tratar de ir reconquistando al público. Pero yo, la verdad, no soy contrafáctico en nada. Yo soy de los que no me gustan decir cómo nos hubiese ido si este gobierno no fuese este y fuese otro, sí, qué hubiese hecho el otro. Y no, la verdad que no, porque...
Y no lo sabemos.
No lo sabemos, entonces yo prefiero callarme, porque hay una frase que dice que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Uh-huh. Yo puedo dar fe de todo lo que hacemos y cómo nos tratamos de acomodar a esta situación, cómo atravesó, como dije recién, dramáticamente, y sobre todo desde lo económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y, perdón, y agrego por lo de los colegios. Y tengo además los chicos chiquitos que obviamente me hubiese encantado que vayan al colegio. Uh-huh. Ahora, también es cierto que la misma escuela del cuarto grado, donde va mi hijo de 4 años, acaba de avisar que paró las clases 2 semanas por casos encontrados. Y es lógico que donde se puede, y donde no se puede, se frena. Uh-huh. Es realmente, realmente, no tengo una posición, digamos, tengo una posición, mi único enemigo es un virus. O sea, tengo claro que ni los comunicadores, ni los funcionarios, ni los colegas, ni el ciudadano de la pie, ni la política, desde el punto de vista ideológico me refiero, aprendí que es mi enemigo. Lo que sí también sé, y esto gracias a un periodista, a Carlos Burgueño, ¿no?, un periodista que en marzo del año anterior, en el diario Ámbito, publicó una nota que reproducía una clase de un economista en Madrid, en Barcelona exactamente, se llama Víctor Cupas, nunca lo había escuchado nombrar. Y como yo soy empresario, le hablaba a los empresarios y le decía en esa clase que un día la pandemia iba a pasar y que los empresarios tenían que plantearse cómo la transitaban y fundamentalmente cómo querían ser recordados después de la pandemia. Y a mí ese escrito de Carlos Burgueño me sirvió mucho, porque recuerdo que entré al dormitorio y le dije a mi mujer: tengo claro que voy a hacer todo el esfuerzo posible por mantener esta empresa que lleva 46 años, voy a hacer todo lo posible también por manejarlo con dignidad. Y en ese sentido estoy muy tranquilo conmigo mismo, a mí me sirvió como hoja de ruta, ¿no?
Claro,
y fundamentalmente para comprender al otro, y sobre todo para respetar casi 57.000 personas fallecidas que tiene Argentina.
Absolutamente.
Que también por respeto a eso, a mí por lo menos me obliga a hablar menos.
Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos, pero para cerrar te quiero decirte algo. Yo quiero felicitarte por lo que dijiste, pero fundamentalmente por esto último, ¿no? Lo más importante es que cada uno, cuando vuelve a su casa, en el lugar que le haya correspondido, pueda dormir tranquilo diciendo: hice todo lo posible para que esto siga adelante y no voy a permitir que esta pandemia nos lleve puesto. Después podemos discernir en la parte política todo lo que quieras, pero a mí en el en medio de esto me duele mucho, a lo mejor mucho empresario que pensó como vos o como yo y que desgraciadamente quedó en el camino, y no solamente el empresario, sino también un montón de trabajadores que estaban con ese empresario y han quedado en el camino.
Pero por supuesto, en nuestro gremio no menos un 25%, o sea que lo tenemos clarísimo, ¿no? Clarísimo, y con cada uno que nos va hablando de otros, de otras actividades, y como en mi caso, en nuestro gremio, estamos comunicados a diario, hace un año, por este tema, con cuatro comunidades más teatrales, la de Nueva York, la de Londres, la de México y la de España, exactamente la misma proporción está cayéndose solo por actividad nuestra, con datos fácticos. Exactamente la misma proporción. Pensemos que Londres no pudo abrir otra vez los teatros, que Broadway está cerrado desde marzo del año pasado y no anuncia hasta septiembre. O sea que, por lo menos en lo mío, es muy dramático.
Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estos minutos, tanto de parte de mi hijo como el mío, ¿eh?
Por favor, un saludo.
Que siga bien.
Carlos Rottenberg, empresario teatral. Bueno, Joaquito, me parece que quedó claro lo que decía Carlos, ¿no? A ver, ¿podemos compartir o no, eh? Podemos compartir o no, porque yo creo que en el medio de esto, desgraciadamente, no estamos peleando contra un virus, sino que estamos peleando, además de contra este virus, estamos peleando contra un gobierno nacional que no tiene, que lo único que tiene claro, el único norte del gobierno nacional, es zafar a Cristina de las causas judiciales. Ese es el único norte de este gobierno que hoy maneja la Argentina. El resto creo que tiene una nube como la que estoy viendo que está llegando desde Quilmes a la capital federal, pero un poco más negra todavía.
Sí, totalmente. Un gobierno que se asegura sus 200.000 pesos mensuales por mes, pero no piensa en la persona que tiene que abrir su comercio después de las 12 y quizás los bares, o también de los que los obligan a cerrar a las 10 de la noche. Es un gobierno, como nosotros siempre decimos, de egoístas, ¿no? Pero bueno, es momento de que la gente nuevamente comience, para mí, en mi opinión, ¿no?, comience a salir a la calle de alguna manera en contra de estas medidas, ¿no?
Joaquín, te mando un saludo enorme. Saludos a todos. La verdad, me encantó volver a la radio. Gracias a todos, a Charlie, que está ahí en los controles, a los dueños de Radio Cultura, por otro año más que vamos a estar juntos todos los viernes, a Iñaki, a Agustina, que hace una producción extraordinaria. Y para cerrar, te voy a leer el tuit que acabo de poner. Si abrís tu restaurante después de las 12 de la noche, causa penal. Si te robaste las vacunas, total normalidad. Viva Perón. Un abrazo enorme, Joaquito.
Un abrazo.
Chau. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere.
Trabajo que se adoro. Lo importante es que no nos falte el laburo.